amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Radio La Barandilla y bienvenidos a este programa. Estamos contigo. Hoy tenemos un programa realmente excepcional, un programa extraordinario. Pero primero, y antes de empezar, vamos a saludar a Maite Pedraza. Maite, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Ezequiel, muy bien. Otra vez aquí y, como siempre, un placer estar aquí y en nuestro programa. Estamos contigo.
Y antes de empezar con el programa, quiero felicitarte por la extraordinaria charla que disfrutamos el otro día, el lunes pasado, en el Ateneo de Madrid, hablando sobre algo que nos preocupa mucho en general a toda la sociedad y a nosotros en particular en este programa, que es la violencia de género.
Pues muchas gracias por tu felicitación. También es verdad que eres amigo y entonces me ves con mejores ojos. Sí que es cierto que estuvimos dando la conferencia y tú sabes cuál es una de mis cosas, es, vamos a ver, cuanto más, según estamos en este momento, que hay mucha violencia cada vez más, entonces para nosotros es muy importante por lo menos dar, no solamente dar la noticia, sino a ver si entre todos conseguimos dar la solución. Ya sabes cuál es una de mis frases favoritas. No tiene sentido hablar del problema a menos que hablemos de la solución.
Sí, exacto.
Pero es que a ver cómo lo solucionamos. Recuerda que la semana pasada estábamos aquí tú y yo y decíamos que iban ya 8 mujeres muertas en lo que va de año, que me parece una cifra totalmente espantosa.
Sí,
pero es que hoy ya van 10. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué está pasando?
Sorprendente.
Es algo que dices, bueno, Dios mío. Pero bien es verdad que, como acuérdate que en la conferencia también estaba Vicky hablando de la violencia a través de la historia. La violencia ha existido desde tiempos inmemoriales, o sea, siempre ha habido violencia. Lo que ocurre es que yo creo que ahora sí que le estamos poniendo nombres a todo lo que estaba pasando. Porque claro, no solamente es la violencia que te pegan, estamos hablando de la violencia verbal, estamos hablando del acoso, estamos hablando de la violencia familiar, algo está pasando, o es que ahora estamos más evolucionando para una parte bien, pero para otra es que nos estamos metiendo otra vez. Efectivamente, es como la historia, un pasito para adelante y dos para atrás, ¿o qué nos está pasando?
Tenemos un invitado excepcional al que tú nos vas a presentar ahora.
Bueno, es que es amigo
posiblemente,
mío.
Posiblemente nos pueda contestar a esa pregunta que acabas de lanzar.
Tenemos con nosotros, y yo tengo el gran honor, y puedo decir con en mayúsculas que es un gran amigo mío. Yo tuve la gran suerte de trabajar con él durante muchos años, y a lo mejor él fue el que, dentro de mi profesión, bueno, pues me inculcó este estar pendiente de la gente, el ser un poco defensora, en este caso, de este tipo de cosas, malos tratos, etcétera. Tenemos con nosotros a don José Luis Pedreira, doctor José Luis Pedreira Massa. El doctor Pedreira es psiquiatra, está trabajando actualmente en la Clínica de la Luz, también trabajas en la UNED. Doctor Pedreira, has leído montones de cosas, has tenido conferencias, has sido coautor de montones de tesis, has escrito montones de libros, montones de ensayos. Ahora estás en una época en la cual hasta lees poemas, das conferencias. Yo, hablando el otro día con Ezequiel, decía, no solamente es una persona genial, que es que lo eres, sino que es que además estás abriendo constantemente etapas de tu vida donde da gusto tenerte aquí. Entonces, doctor Pedreira, para Ezequiel, para mí, para nuestros oyentes, bienvenido al programa.
Gracias, es para mí un placer.
Pues te vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, que para eso estás, ¿eh?
Sí, todavía has dejado en el aire una pregunta que nos estábamos haciendo nosotros, y qué mejor que nuestro amigo José Luis Pedreira nos la pueda contestar. ¿Realmente vamos para atrás en la violencia, o que quizás tenemos más acceso a la información? Pero si es cierto, es una lacra que seguimos soportando y que seguimos sufriendo todos.
La violencia es una pulsión que está totalmente en el ser humano. Es la parte más animal, es la respuesta más temperamental que tenemos a todo, y desde luego siempre es lo menos elaborado, lo más primario, lo más arcaico, y por lo tanto nos une a los animales, pero a los animales de la peor estopa.
Sí.
Un poco por las hienas, por ahí, en esa situación. Pero no es nada nada extraño. Otra cosa es cuando ya se focaliza la violencia, ¿no? Entonces, la violencia convivimos con ella, la transformamos cuando conseguimos sublimarla, cuando conseguimos hacer que eso se convierta en un impulso para hacer cosas positivas. Y entonces son estos que dices, oh, este tío, ¿cómo va? ¿Cómo es?
Valiente.
Qué valiente, cómo se compromete con las cosas, cómo tira a esas. Bueno, pues es, vamos a decir, una parte de la violencia, la violencia sociabilizada. Uh-huh. Y luego está la violencia de expresión, ¿no? Y eso ya, pues depende, ya digo, es la parte menos elaborada del comportamiento, de la conducta y del pensamiento, no tiene casi nada de componente mental, lo único que tiene es la exteriorización y que se acaba en el momento que termina, ¿no? Y por eso se ven a veces efectos paradójicos, ¿no? El asesino que ha matado a alguien y de repente va a la comisaría y dice, oiga, acabo de matar a no sé quién. Pero bueno, ¿y esto cómo es? O el que coge, mata a alguien y se marcha a tomar dos copas y luego se marcha a tomar. O sea, porque es en el momento en que se hace ese vacío, ese vaciamiento más que, ¿verdad?, de interno, pues ya.
De hecho, vemos muchas veces el hecho de que alguien mata a la mujer y luego automáticamente se suicida, ¿eh?
Sí. Hombre, hay un, en la Asociación de Hombres contra la Violencia de Género, una de las cosas que se plantea, una de las cosas que planteamos muy claro es, si te vas a matar, mátate primero, ¿no? Y así te ahorras una muerte.
Pero, José Luis, cuando vamos a ver, yo siempre digo, y mejor que tú, no me lo va a contestar nadie, una persona no se levanta un día y de pronto miras a la pareja que tienes y dices, mira, me la voy a cargar. No, yo pregunto, ¿esto no es una conducta de día a día, o sea, donde el hombre cada vez es más violento? En este caso hablamos del hombre también, ¿sabes? Y luego también te preguntaremos, porque también la violencia existe de mujer a hombre, eso es evidente. Pero yo la pregunta, o que sí me gustaría que nos aclararas es, insisto, una persona no se levanta un día y dices, bueno, me la voy a cargar. Y luego llegas a la comisaría y dices, oiga, que bueno, yo el otro día me quedé alucinada. He matado a mi pareja, a su hija, las cogí, las metí en una bolsa, las llevé, las tiré al... Pero bueno, José Luis, vamos a ver.
¿Qué pasa por la
cabeza? Este señor, ¿qué le pasa por la cabeza para recoger el cadáver, lo metes, lo tal? A ver, ¿esto es una cosa así? ¿O es que, según tu opinión, que es la verdaderamente importante aquí, ya vemos una sintomatología en esta persona, vemos que poco a poco empieza con agresiones verbales, con el empujón, o un buen día se levanta y pasa eso?
No, vamos a ver, esto también entra con la pasta de la gente, ¿no? O sea, nos preguntamos mucho, pero queremos buscar a veces como una explicación, a veces pues psiquiátrica o psicopatológica o emocional o mental, y no. Esto es la constitución de la gente, y es que se nos ha olvidado que es que hay gente que son malas personas, y de diagnóstico mala persona, se acabó, punto.
Me encanta, es un diagnóstico que me encanta.
No, pero recuerda que
es una realidad.
Voy a apuntarlo.
Aquí una conversación, acuérdate, el tema.
Se pueden decir tacos, así un taco, nada más.
Sí, sí.
Bueno, voy a decir un taco. A veces, cuando estábamos en consulta y estábamos viendo algunas características de alguien que iba en esa situación, que dicen, mira, puede hacer cualquier cosa. Para dar cualquier cosa y además todo actuado, no va a mentalizar nada, y cuando lo mentalice es para justificarse, para buscar tal. Entonces lo llamamos trastorno hijoputa de la personalidad.
O sea, y además no tiene ningún tipo de arrepentimiento.
No tiene sensación de culpa, no tiene arrepentimiento, tiene una frialdad afectiva bastante importante, tiene un distanciamiento con relación al otro en el cual poco a poco van apareciendo como elementos de daño sentido con relación a lo que hace el otro. Ese daño sentido va siendo acumulativo y llega un momento en el que es la gota que desborda el vaso, y con esas características de inmediatez, de intolerancia, de rigidez, de falta de percepción de la presencia del otro como realidad, como alternativa, con un afecto frío, con una vivencia y una resonancia afectiva de estos que lo mismo te están hablando de que esta pared es amarilla, que te están hablando de lo que le ha pasado ayer en el trabajo o de lo que le pasa con su pareja o con su familia, esa falta de resonancia afectiva, esa frialdad afectiva, que luego se puede transformar en que, como es frío, como tal, como a veces aparece como calculador, qué cortés es, todos los días saluda, no me lo podía ni imaginar. A lo mejor no le tocó la mano, porque le tocó la mano y estaba helada, ¿no?
Esa situación. Para que indudablemente la maldad existe.
La maldad existe.
Y no tiene tratamiento, evidentemente, porque claro, estás hablando que no hay una patología, o sea, no es una persona que dices, por ejemplo, si tiene un trastorno donde a veces, pues por ejemplo, en el hombre se comenta mucho que cuando van a la mili, en ese momento, en un momento, ¡pas!, salta y salta la esquizofrenia o salta no sé qué. O sea, aquí no salta nada, únicamente eres malo porque eres malo.
Eso es una constitución, es una parte constitucional, que es la manera de ver, de estar y de sentirte tú con relación a los otros. Y eso se va conformando. Y tú haces una personalidad que coagula, que toma masa en la adolescencia y de una u otra manera vas como adaptándote, pero siempre se les ve maneras, ¿verdad? Es la persona que quiere controlar, la persona celosa, es la persona obsesiva, es la persona repetida, a veces son con sutilezas, ¿verdad? O sea, no, hay gente que no lo va a hacer a las claras, lo va haciendo como poco a poco, ¿verdad? Y en ese poco a poco, en un momento determinado, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, esta es una situación. Y luego hay una, hay en el rollo, esa sería la violencia social, ¿no? Sí. Pero en el funcionamiento mental, la parte masculina, que funcionamos más con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más de hacer, más de comprender, más de lo concreto, pues resulta que podemos tener mucho menos interacción con el hemisferio derecho, que es con el que funcionáis las mujeres, que es más de razonamiento, que es más de vamos a hablar de la parte del lenguaje, de la parte de hablar, de la parte de interactuar. ¿Qué es lo que ocurre? Que además las mujeres tenéis muy bien equilibrado, ¿verdad? La parte de conexión de los dos hemisferios, y lo hacéis de una parte dual, predomina el derecho, pero también sois concretas a la hora de hacer las cosas. Los tíos no, los tíos, si estamos con un mapa, estamos con un mapa, y si estamos hablando de fútbol, hablamos de fútbol, y si estamos hablando de no sé qué, hablamos de no sé qué, pero no nos pongas dos temas probablemente, porque salvo algunos que hayan podido tener un entrenamiento emocional y afectivo, pues pueden aprender ese tipo de negociación. Pero la parte que funciona más cerebralmente, más primaria, más arcaica, más biológica, va a atender a esa parte concreta. Sí que es cierto que se puede educar. ¿Cómo se puede educar? Los afectos se pueden educar, la voluntad se puede educar, la atención se puede educar, la impulsividad se puede controlar, pero eso tiene que ser desde prácticamente pues la primera infancia, ¿no? O sea, porque si no se va haciendo esas cosas, se van quedando esos núcleos que de repente pues salen, ¿no? Son los respingos de la gente.
La cultura y la educación es algo absolutamente vital.
Claro.
De todas formas, me la han montado buena tú, ¿eh?
Sí,
me la ha montado buena. Lo que acabas de decir de las mujeres y de los hombres, tú ahora te marchas, pero yo me quedo todos los días ahí con Maite y voy a tener que escucharlo más de una vez.
No lo dudes, Ezequiel, no lo dudes.
Lo sé.
Esto es lo que hay.
Lo sé.
José Luis, según lo estás explicando, que bueno, a mí me está quedando muy claro, además esto me interesa, lo del hemisferio.
Sé que te interesa.
Lo cual, entonces, a ver. En medicina decimos que todo se hereda hasta la mala leche, pero ¿esto se hereda? ¿Esto es genéticamente vienen predispuestos o aunque tengas esa predisposición, luego influye, como acabas tú de decir, un poco la sociedad, la educación?
A ver, herencia, salvo la que se recibe en la casa del notario.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
La herencia lo que hace es darte unos rasgos, te da unas cargas genéticas, que sobre esas cargas genéticas lo que va a influir es el temperamento. O sea, lo que venimos de papá, de mamá, y por lo tanto de nuestros ancestros, es el temperamento. Este temperamento lo que hace es unirnos, lo que nos transmite, para que tengamos así muy claro, es la parte más animal, Es lo que nos une al monito, a, pues eso, que la mosca del vinagre tenga el 90% de coincidencia de material genético con el ser humano, claro, y el chimpancé el 98% de coincidencia con el ser humano. Entonces, eso es el temperamento. Ese es el temperamento, y todos estamos acostumbrados a ver el perro dulce y el perro arisco, a ver el mono que coge bien las cosas y el mono que se marcha. Entonces, este es el temperamento. Entonces, el temperamento es acción, es resolución inmediata de las cosas. Pero en el mismo momento, yo creo que casi en el mismo momento de la concepción, pero ya en el mismo momento de nacer, se va articulando con la interacción con el otro, con cómo te acaricia, con cómo se activan los elementos sensoriales y sensitivos, con cómo recibes la palabra, con cómo recibes la caricia y el acunamiento y el mecimiento, el brazo de los otros, lo que estás haciendo. Y todo esto va haciendo el carácter. Y el carácter tiene dos componentes fundamentales. Uno es la experiencia, es decir, el carácter se va formando con las intervenciones que hay en la vida continuamente, y la vivencia, es decir, eso que me está pasando, cómo lo traduzco yo a mi propio lenguaje, al mío emocional y al mío de funcionamiento mental. Y este carácter, con esas vivencias y con esas experiencias, tienen dos motores fundamentales de dar marcha a esto, ¿no? El primero es la familia. Por eso decía, cómo me cogen, cómo me acunan, cómo me hablan, las canciones que me contaron, el cómo me dijeron, tráeme aquello de la silla, que es totalmente distinto a decir, oye, ¿me puedes hacer el favor de acercarme a aquello que está en la silla?
O sea, que desde
claro,
es un bebito, claro. Ya la familia es importante.
Desde el mismo. ¿Eh? Y el cómo estás transmitiendo las cosas a ese bebito, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decirle ea, que decir, vale, bonito, mira si está aquí mamá, mira que te tengo aquí. O está aquí papá, mira si yo también te cojo. Que son dos actitudes diferentes. La modulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a modular, a modelar. Es como una plastilina. Ha venido la plastilina y ahora le tengo que dar forma. Y entonces, el segundo lugar es la educación. O sea, después de la familia, lo que llega es el sistema educativo. Pero cuidado, el sistema educativo es para abrirse al exterior y para tener conocimientos. Pero lo que vas a reproducir en la relación es lo que traes. Es lo que traes. Bien sea en directo, el que es agresivo en casa se presenta agresivo en el cole, o bien sea la imagen especular. Como soy agresivo en casa, en el cole me voy a apretar como los propios ángeles para que no me digan nada.
Eso es decir, que hay chicos que realmente cambian tremendamente cuando están con los amigos, cuando están con la familia.
Imagen especular. Sí, sí. Coja la imagen especular, siempre. ¿Eh? Y entonces esa es la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Porque luego llega la adolescencia. En la adolescencia, temperamento y carácter se enganchan.
Qué lío,
hacen una amalgama. Y entonces aparece la personalidad. Y esa es fija, es una estructura fija. Si el carácter no ha limado las asperezas del temperamento, sale en la personalidad la parte más animal. Si el carácter ha hecho de modulador, de modelador, ha quitado el gotelé de la pared para dejarle liso, para que no tenga las anfractuosidades que tiene el temperamento, si eso lo ha cumplido el carácter, será una personalidad mejor.
Bueno, es interesantísimo. Y esto lo podemos aplicar, evidentemente, lo mismo al chico que a la chica.
Sí. Claro. ¿Qué es lo que ocurre con relación al chico y a la chica? Bueno, estos son uno, el gran poder que tiene en la visión inconsciente que transmiten el discurso familiar de lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿No? Porque mientras el discurso social y el discurso familiar, el hombre sí que sabe lo que es, el discurso sobre la mujer se basa en una pregunta, que es, ¿qué es ser una mujer? Eso ni lo sabemos los señores, claro. y hay muchas señoras que están a la búsqueda de esa historia.
Claro, claro.
Ser un hombre es facilísimo, sota, caballo y rey. Ahora, ¿qué es ser una mujer?
bastante más complicado. Claro,
y esto, ahora los que estamos trabajando con la transexualidad, con los transgénero, con todo esto, de repente uno va comprendiendo lo que es el funcionamiento mental. Y entonces eso es importante. Entonces, el hombre lo arregla en que histórica y socialmente su ejercicio está a través del poder y la fuerza física.
Poder y fuerza.
¿Eh? Y si lo hace por poder y fuerza.
Eso tiene que ver cómo juegan los niños.
Sí, poder y fuerza. Claro,
ese es el machismo. Ese es
que sería el desde tiempos inmemoriales, el pez grande se come al chico.
Sí.
Eso está claro. O sea, claro, poder y fuerza. El macho siempre ejerce la fuerza hacia la debilidad de la mujer.
Sí. Quizás sí. Pero luego hay ya otros muchos aspectos. Que además son muy bonitos, ¿no? Todos de ver. Vamos a ver. Hay aspectos femeninos en el. Vamos, que serían femeninos en los hombres y que los hombres no admiten que eso está ocurriendo en ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre no puede llorar. Pues bienaventurado, una lagrimita de vez en cuando.
Pero ¿eso es educación o es que lo lleva el hombre?
No, es educación.
Es educacional. Es educacional. Entonces, José Luis.
Y va vestido de azul. ¿No?
Entonces, José Luis, pero eso lo empieza a marcar según lo que estás diciendo, que a mí me parece que es lo más interesante y además es que es la verdad. Luego, entonces, todo esto se empieza a fraguar desde el momento, como tú bien dices, de la concepción. El niño va de azul, la niña va de rosa, la niña se le regala la Barbie, el niño se le regala la pistola, el niño no puede llorar, niño. Todo esto es así. Claro, entonces, efectivamente, el hombre, sota, caballo y rey, el hombre es la fuerza. ¿Qué ocurre con la mujer? Porque, claro, empezamos a hablar de la violencia, pero habrá que entender la violencia. Por ejemplo, un tema que a mí me para conocer también la violencia femenina.
Perdóname, Maite, la mujer es algo que no se da cuenta. La mujer es el poder.
¿Te das cuenta? Si te lo estoy diciendo, Ezequiel, y no me hacías caso. No me hacías caso.
La que me está montando.
Perdona, por eso le he traído.
Porque, fíjate que la mujer transmite los modelos en la familia. El tío se marcha.
Claro, efectivamente.
El que transmite los modelos sociales, los modelos del lenguaje, tanto que estamos hablando de la importancia que tiene el lenguaje para las cuestiones de la violencia, del machismo, del sexismo, los micromachismos, todas estas cuestiones que tienen tanto que ver con el lenguaje.
Micromachismos, eso luego me lo explicas, ¿eh?
Sí, luego hablamos del micromachismo. No, el micromachismo es la conducta cotidiana que no le damos importancia y que tienen retazos de machismo. El chiste, estas situaciones, los comentarios que pum te salen de mujer sí. Tenía que ser esa,
la descalificación,
esas cuestiones así que son de lo cotidiano y que son micromachismos, ¿no? En el diario.es ha salido Nacho Escolar, ha colgado un vídeo en el que personas importantes, pero vamos, del mundo de las artes, del mundo de la política, de todo el espectro político, se declaran que han sido, bueno, pues estoy diciendo Amaral, estoy diciendo Inés Arrimadas, estoy diciendo La Cifuentes, estoy diciendo, bueno, pues que hay gente de todo el espectro, ¿no? De estas cuestiones, ¿verdad? Pues se declaran haber sido sujetos de ese micromachismo y que la han tenido que padecer en algún momento o reiterados momentos.
Sí, bueno, eso lo hemos padecido todos. Sí, eso, ¿no? Está claro.
Y entonces ahí hay que tener como un pelín de cuidado, ¿no? O sea, esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que es ese machismo cultural, ¿verdad? Ese machismo subyacente que hay en toda la sociedad, porque malo es que los hombres seamos machistas, pero es que hay mujeres con machismo.
Eso te iba a comentar, es que gran parte del machismo, claro, está fomentado por las propias mujeres.
Hay mujeres que son machistas. Y entonces eso lo dicen muy bien los movimientos feministas, ¿no? Dicen, cuidado con la mujer que reasegura el comportamiento del hombre.
A mí me pasó una vez una cosa, José Luis, con un amigo, estábamos hablando y tal, de todo esto un poco. Y me dijo, yo soy machista porque vosotros habéis querido. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que es que las madres, cuando tenemos niños y niñas, dos hijos, los educamos de diferente forma. Yo te digo, yo en mi caso sí. Tengo dos hijos, sí. Tengo hijo e hija, y sinceramente tengo que decir aquí, y que todos mis oyentes, todos nuestros oyentes que lo oigan, yo trato de educarlos igual, pero no es cierto.
No es cierto.
Yo no he educado lo mismo. Es más, creo, y si tengo que irme a hacer penitencia me voy, creo que a mi hija la he educado con mucha más fuerza, más severidad, más austeridad, y al chico le he mimado más. Y eso es una evidencia.
Yo más tolerante con los
es
chicos.
Muchísimo más tolerante con el chico que con la chica. Eso yo creo que a todas las madres, y de hecho yo lo he comentado, incluso lo he comentado contigo, y ¿qué pasa? Que nosotros como mujer, que como tú bien decías antes, a mí me ha gustado que la mujer somos el poder, sí. Ya que hacemos los roles, efectivamente, los lenguajes corporal, es verdad que nosotros tenemos tanta influencia como para desde el principio. A mí un compañero tuyo me dijo hace mucho tiempo que, claro, la mujer... que no entendía el hombre cómo puede ser machista si nace de una mujer, es educado por una mujer, la primera alimento se lo da una mujer, la primera letra se la enseña una mujer, se casa con una mujer, tiene una hija, que es, o sea, es decir, la vida del hombre siempre es a través de la mujer y la vida de la mujer. Pero es cierto que entonces la mujer influimos tanto que hasta desde el nacimiento les somos más machistas.
Hombre, yo creo que en eso que el nacimiento de la familia está en la mujer.
No, eso es evidente.
Yo y quizás voy a hablar de casos que todos hemos vivido. Realmente desaparece el padre y la familia sigue.
No pasa nada.
Desaparece la madre y en muchísimas ocasiones la familia se desmigaja, la familia es otra cosa. Entonces, es en eso de unión, ese pegamento que es la mujer para la familia es algo inevitable, es algo absolutamente innegable. Ese pegamento son las mujeres.
José Luis, ¿qué podríamos decir
a nuestros
oyentes con respecto a eso? Somos el pegamento, tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de educar.
Mira, las mujeres tenéis una facilidad importante para manejar todo lo que es el tono muscular, el tono de voz, los gestos y todo esto, todo lo que es el lenguaje analógico, ¿verdad? Es mucho más importante que al hombre se le ve venir. O sea, ¿verdad? O sea, yo siempre comento a mi padre, el hombre cuando estaba leyendo, leía El Pueblo en aquellos entonces.
Claro, en aquella época era El Pueblo.
Y estábamos delante de la tele, yo no sé cómo lo hacía, tenía El Pueblo, estaba leyendo El Pueblo y de repente decía, tiene dos rombos. No decía más, ¿eh?
Es verdad.
Nos dábamos la vuelta todos los hijos y pipín, buenas noches, ta, ta, ta. Oye, nada más decía eso. Pero, y además es que estaba leyendo El Pueblo y decía, ¿cómo lo ve? O sea, ¿cómo lo ve? Pero bueno, ¿verdad? No. Pero mi madre era la que venía y te comentaba de repente así por detrás y te decía, ¿qué ha pasado hoy en el cole?
Y tú decías algo.
Y decías, mi madre, a ver, ¿qué ha pasado hoy en el cole? O sea, ¿qué ha pasado que no me haya enterado? Y ella sí. ¿No? Entonces, esa cuestión un poco de brujas
para
leer las cosas... Porque leen tu actitud, leen tus gestos, lo leen perfectamente, esa cuestión. El hombre tenemos más dificultad. Es decir, los señores nos tenemos que hacer psicoterapeutas y tener formación y hasta una supervisión para poder leer estas cosas. Porque esto es así. La mujer que se hace psicoterapeuta tiene ya un caminito recorrido. Tiene mucho recorrido. Y esto es una cuestión importante. Y luego hay una situación importante, que es el lenguaje no dicho que tienen las mujeres, ¿verdad? Cuando se cruzan las manos así y ponen la cara así.
Sí, no he pasado mucho más.
Qué pena que no te vean las oyentes, sobre todo, qué
y
pena.
Y de repente, en un momento determinado, bueno, en Castilla, vamos a hablar... Porque en Castilla es la Castilla profunda, sí, es claro, fuerte, claro. Seca, dura, recias. Donde te lo dicen. Y entonces vas a hacer algo y te dicen, ¡quia! Joder, ni se te ocurre. O sea, ni te mueves.
Es que es verdad.
¡Quia!
Verdad,
o sea, esto es... ¿eh? O bien, eso cuando llegas a algo y te dicen, ¿eh? Y dices, vaya.
O la mirada.
La mirada. Y entonces mirada. Todas estas cuestiones que lo manejan muy bien, estas historias, pues es eso, ¿verdad? Los señores creemos que vamos a ligar. Craso error.
No nos enteramos de la mesa a la media.
O sea, craso error. O sea, no es que ligues, es que te dejan hacer la entrada para ligar.
Sí.
Dos, es mentira que elijas la pareja para casar. No, no, quedas elegido sistemáticamente, sí, y tú asumes esa historia como la consecuencia y conclusión lógica. Es decir, esa situación es muy importante. Claro, al lado de esto está luego la parte más tremenda culturalmente, que es cuando se venden a las hijas, cuando se hacen los acuerdos con las casamenteras, cuando se hacen los acuerdos de familia en algunas religiones, en algunas culturas, o cuando se hacen los estupros o las violaciones de las hijas antes de entregarles y tal. Entonces, pero bueno, todas estas cuestiones son la desfachatez cultural que argumenta y que hacen. Bueno, o yo que sé, la infabulación, ¿no?, que se hace a las mujeres islámicas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una barbaridad donde se pueda y cómo se pueda ver, ¿no?
¿Es posible que a muchos hombres les asuste el éxito de sus mujeres?
No, no les asusta, les aterroriza, que es la parte superior del asustar, ¿no?
Pero entonces puede ser, José Luis, que, como bien ha dicho Ezequiel, el hombre le asusta el éxito que tenga o pueda llegar a tener a su mujer. Esto es como, antes de que suceda yo corto las alas. Es decir, a veces el hombre, determinados hombres, gracias a Dios,
sí, claro,
o sea, estamos hablando de...
Sí, sí.
Entonces puede ser que cuando a una mujer se la ve un poco... Pues eso, o sea, yo siempre digo una frase que es que en un momento determinado el gobierno decía, hace ya muchos años, por suerte, una mujer que lee es una mujer peligrosa. Entonces puede ser que el hombre, cuando se siente más, cuando él sabe que es más débil, cuando él sabe que está, o sea, le da tanto miedo, tanto pavor que la mujer pueda llegar a destacar, que es cuando emplea su fuerza, su violencia, no la deja salir de casa, no la deja tal.
Por su frustración.
Efectiva. Como si dijéramos, proyecta su frustración, sí, en la mujer.
Sí, pero eso es el machismo cultural, que no, y el machismo histórico, ¿no? Yo creo que hay una cuestión fundamental, es decir, hay hombres que sí que saben ir al lado de una mujer y que saben ir al lado como compañero de vida y que la reconocen en el valor real como sujeto, como persona, ¿verdad? Entonces, eso, pues, cada vez... esperemos que sea mejor, es decir, la coeducación ha ayudado a eso, por ejemplo, es decir, las educaciones de chicos y chicas que están juntos desde los 3 años y que terminan a los 18, que han vivido una situación de iguales. Entonces, digamos, cuando estábamos nosotros en una educación segregada, que casi casi tenías que ir mirando por las rendijas a ver lo que pasaba, y de repente, bueno, pues aquí no, es decir, yo estoy viendo a mi hija, la pequeña, y con una gran naturalidad está con chicos, con chicas, con no sé qué, con tal, y los chicos están integrando a la chica como la compañera que está en el grupo haciendo la búsqueda bibliográfica o la presentación que tienen que hacer. Entonces ya es una compañera.
¿Tú crees que llegará un momento que pasemos, que olvidemos que la mujer, desde que la historia, conocemos la historia, llegará un momento que dejemos de ser hijas de, madres de, mujeres de?
Yo creo que ahí ya sí que nos estamos acercando.
Yo creo que eso ya está.
Eso,
¿tú crees?
Sí, yo creo que en eso sí que estamos acercándonos, ¿no?
Acercándonos.
Decir, acercándonos. Yo creo que nos estamos acercando al reconocimiento subjetivo de la mujer, ¿no? O sea, y que además lo ha hecho, yo creo que lo ha hecho francamente bien. Y lo ha hecho bien, ¿por qué? Porque ha tenido la suficiente clase y la suficiente elegancia como para, y persistencia, porque son persistentes y contumaces, para hacer ver y demostrar que lo podían hacer. Lo que pasa es que el esfuerzo ha sido tremendo.
Si llegamos... Perdón.
Un segundín solo, que Gonzalo nos tiene que poner unas cositas y luego seguimos. Venga.
Escalera de la Dependencia, un programa diferente. Desde el año 2011 damos la voz a la diversidad funcional con José Manuel Doda Ler, Paco Forte y Amadeo Arribas. Escúchanos cada semana aquí en Radio Lavandilla.org, tu emisora amiga.
Del programa Conecta con Nosotros de esta emisora. Es un placer para mí anunciar el programa Madres Coraje, dedicado a nuestras madres que tanto sufren y disfrutan de todos nosotros. Escucha Madres Coraje en la radio dedicada a las personas con diversidad.
Cuando probó la muerte y amaneció entre sombras.
Todas las semanas, durante una hora, disfruta de la mejor terapia para cuerpo y alma. De la mano de Víctor Salas, para ti, en Radio La Barandilla. Para todos, música.
Amigo, horas de radio.
Se te ha colado. Bueno, da igual. No importa el meter promoción de otros programas. Muy bien, Gonzalo. Les decía, amigos, que programas tan interesantes como el que hoy estamos disfrutando con nuestro amigo el doctor José Luis Pedreira. Bien merece la pena tener un correo electrónico para que ustedes puedan consultar, puedan comentar o puedan pedir cualquier cosa. Y ya saben que el correo es oyentes@labarandilla.org. Amiga Maite, antes te he interrumpido porque tú tenías una pregunta pendiente.
La publicidad es la publicidad, claro, ya sabes que esto es así. José Luis, yo lo que te decía era que me gustaría que nos dijeras, y seguro que todas las oyentes, todos los oyentes que tenemos ahora en este momento, seguro que se están planteando esa pregunta. ¿Tú crees que si llega un momento donde, aunque sea una utopía, la mujer tenga el estatus que tiene que tener? O sea, si tampoco pido más ni menos. O sea, lo que estamos luchando es por no tener que ir detrás. Claro. O sea, no tengo que ir detrás del señor. No quiero ser hija de, yo encantada la vida, pero, en fin, que tienes tu nombre, que te reconoce tu madre y tu padre. Que quiero que igual sueldo, igual, o sea, igual trabajo, igual sueldo. O sea, es decir, no quiero más, quiero lo que todas las mujeres nos corresponden porque hemos nacido libres. Bien, todas estas cosas. ¿Tú crees que si llega un momento donde entre todos podemos lograr esto, tiraríamos fuera la violencia, erradicaríamos de una vez por todas la violencia? Ya sé que la maldad va a seguir existiendo, pero ¿podemos un poco, digamos, paliarlo un poco en la medida que sea posible?
Hombre, siempre va a quedar los rasgos posesivos de la gente, ¿no? Entonces, la maté porque era mía.
Claro, evidentemente.
El problema es ese, claro. Es que la maté porque era mía. Y entonces siempre habrá alguien que crea que es dueño de la vida del otro. Y ocurre sistemáticamente, ¿no? O sea, ocurre en el trabajo, los que se creen el ombligo de Newton, ¿verdad?
Efectivamente.
Y entonces creen que es que tienen el verdadero, ¿sabes? Sin darse cuenta que la física newtoniana pues ha pasado de moda, ¿no? Ya no es la que se lleva, no hay otra. Pero en los trabajos ocurren esas cosas, ¿no? Los que se creen el paradigma del saber, el que creen que las cosas son sota caballo rey, chun 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 chun, y dice, bueno, pues o no, mire, o no, porque si le cojo y le doy la vuelta, si lo cambio, le dé orden, Y hay gente que cuando se les cambia de orden no saben sumar. No saben sumar. Uh-huh. Y entonces esas cosas creo que son importantes. Siempre habrá el que tiene posesividad y siempre habrá la envidia siempre habrá, porque la envidia es algo que tiene que ver con una transmisión genética. Eso sí que es una situación,
sí, porque
es del temperamento. La envidia está en el temperamento, la violencia está en el temperamento, la posesividad está en el temperamento, la frustración está en el temperamento. Y entonces esas cuestiones están ahí, van a tener que ser muy educables y muy educadas, y además viéndolo todos los días, ¿no? O sea, si uno está viendo que en su casa se respetan, que están luchando, que están alternándose papá y mamá en el cuidado de la casa, de los hijos y del quehacer, entonces va a ser mucho más fácil que si continúa un reparto de roles, ¿no? Hay una cuestión que es bien y es francamente bonita, ¿no? Que a veces yo la pongo, ¿no? Si tu hijo sabe manejar un smartphone o una tablet, ¿verdad? Tiene que aprender a manejar la fregona, la lavadora, ya. Porque es mucho más fácil.
Además,
yo te diría una cosa, yo quizás las madres han tenido en alguna ocasión la culpa de ello. Lo que hablamos de educar
seguro,
a un niño
sí,
y a una
sí,
niña
sí,
de
sí,
forma
sí,
distinta.
Sí.
Yo por circunstancia, pues como mucha gente de mi generación, ha habido temporadas en las que he vivido solo. Y para mí ha sido realmente agradable, realmente fácil y realmente recompensante el que yo supiera lavar, el que yo supiera planchar, el que yo supiera cocinar. Era una auténtica maravilla. Yo con mi mujer actual, yo recuerdo que al principio era yo el que planchaba. Pero el nivel de independencia que te da, todos hemos oído lo clásico de, fíjate, pues mi padre se fue, mi madre no sé dónde, y no sabía ni freír un huevo. Y el pobre hombre era un auténtico problema, porque o dependía de la chica o dependía del servicio, o si le cogía un fin de semana o algo y estaba él solo, tenía un auténtico problema, tenía que irse a comer fuera, tenía que no sé qué, porque era incapaz de hacerse un huevo. Y yo creo que eso generacionalmente lo hemos superado. Yo creo que la gente como nosotros, exactamente, te puedes quedar en tu casa y vas a barrer, vas a fregar, vas a cocinar y te vas a planchar los pantalones. Y yo creo que eso es un avance de verdad que para nosotros, ese nivel de autosuficiencia que tenemos ahora, yo creo que es bueno, o sea, que un chaval sepa hacer de todo.
Te voy a contar una anécdota que es una cosa bien interesante. Mira, cuando estaba en Asturias, yo tenía el mercado al lado del centro de salud mental, entonces, bueno, pues cogía y iba a comprar, ¿no? Iba a comprar y entonces el pescadero, cuando me veía entrar, decía, ¿qué era lo que me había pedido? Que me había pedido, que no recordé hacerlo.
Te colaban.
Me colaba para que me fuera. Y yo decía, hasta que yo veía que es que era, porque él también se encontraba un poco violento de ver a un señor allí entre 10 señoras que a lo mejor estaban esperando la cola. En el supermercado que hay a la vuelta del Hospital del Niño Jesús, ¿verdad? En la calle de Octubre.
Sí, donde comprábamos todos.
Entonces yo salía y iba a hacer la compra de la casa. Y entonces, curioso, al principio era casi el único señor. Y paulatinamente iba los señores. Se nota cuando un señor compra, ¿verdad? Porque cuando empieza a comprar va siempre con la lista. Y recorre 10 o 12 veces porque no se sabe la colocación en los pasillos. O sea, lo que sigue no es por pasillos, sigue la lista.
La lista.
Y entonces se recorre 10 veces el pasillo, ¿no? Eso es una cosa absolutamente clara. Y luego ya, a medida que uno va cogiendo cintura en estas cosas, ya no necesita la lista. Esta semana toca pum, ale, ya está. ¿Verdad? Y entonces es una situación bastante divertida, ¿no? Cómo se ha ido viendo.
¿Cómo hemos evolucionado? Ahora ya nadie se sorprende por ver a un hombre diciendo, oye, no, ese lengua no me pongas, ponme el otro, porque lo voy a hacer no sé qué. El otro día, pero fíjate el tema de las mamás.
A mí esto ya me ha pillado mayor, yo no he vivido eso.
Pero fíjate el tema de la educación. El otro día voy a salir yo de casa. Y como nos pasa a todos en ocasiones, te va a abrochar la chaqueta y un botón te va por ahí al carajo y buscando el botón por todo el salón. Estaba el novio de mi hija y mi hija, un chaval de 20, 21 años, pues como es mi hija, Y yo digo, cago en la leche, que llego tarde, joder. Y saqué la cacharra de la costura y me puse a coser el botón. Mi mujer
¿sabes
se estaba,
coser?
Sí, claro, mi mujer se estaba... mi mujer se estaba... Oh, hombre, vamos a ver, yo no te voy a hacer un traje, pero coserme un botón, caramba, claro. No tienes que ir a la Sorbona.
No, desde luego un máster lo tienes que hacer.
Claro, entonces mi mujer se estaba arreglando, volvíamos no sé dónde, y yo tranquilamente me puse a coser el botón. Y la cara de sorpresa que puso el chaval con 20 años, dice, bueno, ¿te estás cosiendo tú un botón? Digo, sí, ¿y tú no sabes? Dice, ni idea. Pues te interesa aprender, porque si no va a llevar los botones con telofán.
Estaréis conmigo, que vamos a ver, aquí todos somos más o menos de la misma edad, y yo en mi casa, cuando era jovencita, vamos, yo jamás he visto a mi padre, bueno, le veía cortar jamón en un momento determinado, le veía, ya corto yo el queso, ¿no? Esas cosas. Pero vamos, yo ver a mi padre limpiar el baño o coger una planta, vamos, por Dios, yo creo que nos cogía en brazos porque eso era cuestión.
Por eso, tío, que hemos avanzado
yo
muchísimo.
Yo cuando me casé, yo sé que mi marido a los niños sí les llevaba en aquel momento pues a la guardería, pues porque hasta que venía la chica tenía que vestirlos él, ¿no? Pero yo tampoco le vi nunca hacer otra cosa. Bueno, la lista, como tú bien dices, José Luis, claro, se recorría 20.000 pasillos.
Hacía kilómetros para comprar cuatro cosas.
Gracias a Dios ahora yo creo que esto ya lo vamos superando. O sea, se educa lo mismo, chicos. Sí, también sí. Es verdad que los chicos se independizan. Todo el mundo trabaja, trabajan ellos, trabajan ellas, sí. Y aquí todo el mundo tenemos que aprender a poner la lavadora.
Pero por ejemplo, insisto, a mí me gusta cocinar.
Es que la cocina le gusta más al hombre porque es creativa.
A mí me gusta cocinar y para cocinar tienes que ir a ver el producto.
Claro.
No, claro, eso es
evidente. Perdona, es que la buena cocina, cocina empieza en el mercado.
Entonces tienes que ir a buscar el producto, vas fijada, mira, pues es esto, pues esto lo puedo hacer de esta manera. Entonces vas a buscar los productos complementarios para poder... ¿eh? Me gusta cocinar. A pesar de que el señor arzobispo de Córdoba dice que los que nos dedicamos a la cocina tenemos una potencialidad de volvernos homosexuales. No sé dónde lo saca.
Pues un poco tarde.
Un poco tarde, pues lo he dicho. Mira, si me lo hubiera dicho cuando era joven,
claro.
Pero claro,
pues
vamos,
yo que has hablado ahora mismo de esto, quedan dos preguntas en el tintero y yo las tengo que lanzar rápido antes de porque a mí ese programa me está encantando y bueno, yo tengo
que habrá luego que hacer una petición eso,
totalmente sí. Entonces, una, ya que has hablado antes del tema del trabajo, es estarás de acuerdo conmigo y que precisamente en el trabajo también hay mucha violencia con respecto a hombre o mujer, sobre todo si el hombre tiene ese puesto de poder. Y tú lo sabes, porque tú y yo hemos vivido montones de casos donde tú lo sabes, porque tú eres profesor. Y sabes perfectamente cómo han venido los residentes, tal.
Pero también pasa al revés.
La mujer
que quiere
guapa
comportarse
sabe,
como el hombre.
Claro. Uh-huh.
Y hay muchas mujeres que cuando llegan a jefas son peor que el peor de los jefes.
Sí. Quizá no es que sea así.
Porque tienen el modelo de jefatura machista y entonces son el pelín más, porque tienen que demostrar que son más, en vez de tener el modelo femenino de negociación.
Pero no es porque... Es que, claro, es que se puede mezclar todo. Vamos a ver, si el hombre llega a ser jefe de servicio, vamos a hablar de lo que hemos vivido tú y yo, jefe de servicio, entonces es cierto que habrá en muchos sectores, como hemos dicho, esa violencia hacia, sobre todo, bueno, pues ese afán de poder en un momento determinado hacia todo, pues eso, residentes, enfermeras, tacatacata. Sí que es cierto, como tú bien dices, que cuando llega la mujer, no es que yo no quiero que sea peor. A lo mejor, ¿qué ocurre? Que tiene que demostrar, porque toda la vida desde que hemos nacido tenemos que demostrar que somos merecedoras de lo que tenemos. O sea, a ver, hay un tema que yo siempre lo he discutido y contigo lo he hablado montones de veces. ¿Qué ocurre? Que porque somos, yo en mi caso, soy rubia, tengo los ojos azules, soy tonta. Porque claro, es el mito que todo el mundo... Entonces, a mí, y yo hablo de mí, como puedo hablar de mil mujeres que seguro que en este momento se están... estoy siendo el ejemplo para... Vamos, el ejemplo, o sea, se están conmigo colaborando, o sea, que nos ha costado muchísimo más, porque en un momento determinado les estás explicando algo, y si eres agraciada... Tú imagínate la típica señora o señorita que llega guapa, tal. En momentos determinados hay veces que tienes que decir, oiga, ¿me está escuchando? Porque a lo mejor no te está escuchando, te está mirando lo que no tiene que mirarte. Que eso también lo considero una falta de respeto y una violencia. Es decir, es que la mujer desde siempre hemos tenido que demostrar que estamos aquí porque valemos y no porque seamos rubias o morenas o altas o bajas.
Hay una cuestión que históricamente sí, porque uno sale desde un ancestro y tiene que demostrar otra cosa, ¿no? Y eso es por un lado, y por otro lado depende del respeto, ¿no? O sea, hay una cuestión que esto es de la educación. Si una persona es capaz de respetar lo que tiene y ubicarlo en el contexto que le corresponde, no va a tener ninguna dificultad, sea una señora guapa o sea una señora...
Efectivamente.
¿Verdad? Es decir, yo recuerdo en nuestro hospital, ¿no?, que últimamente las residentes que me tocaban eran francamente guapas, ¿verdad?
Eran guapísimas, por Dios.
Eran las que me tocaban. Y entonces, bueno, pues entonces es curioso porque dos cosas. Una, la gente te miraba y te decía... Tú las seleccionas, pero joder, y tú decías, pero qué machistas son.
Ezequiel, tenías que verle en la cafetería del hospital, que tenemos mesas redondas, y llevaba a lo mejor 6 o 7 residentes, y yo me acuerdo de incluso yo ir a, hola José Luis, darle un beso y decir, bueno, últimamente las eliges, ¿no? Tus niñas son guapísimas. Y es que la verdad, bueno, pues era verdad.
Eso por un lado. Y otro lado.
Nos argumenta que es azar, ya veríamos.
Sí, y luego está la otra parte, que es la parte de la comunicación, de respetuosa, hasta dónde tiene que ser el afecto. Entonces, bueno, la gente que se relaciona conmigo sabe que además soy, vamos, que soy una persona que muestra el afecto. Es decir, a mí por las mañanas, yo cuando estuve en México vi una cosa maravillosa, que era que cuando llegaban a trabajar todos se daban un beso, y yo preguntaba, pero bueno, esto de un beso, porque claro, cuando se marchaban no se le daban, era cuando llegaban, cuando se daban un beso. Y yo decía, ¿y esto por qué es? Dice, porque hay que tener fuerza para toda la mañana. Pues mira, pues tienen razón. Es decir, no, tienes que
a mí me gusta, a mí esa muestra de afecto me encanta. Por ejemplo, sí, sí. Maite y yo nos vemos con mucha frecuencia, sí, y siempre nos damos unos besos.
Sí, tanto siempre, siempre. Hola, buenos días.
Yo tengo un montón de amigos que en lugar de darnos la mano, nos damos un abrazo. Caramba, yo creo que es mucho más agradable. Yo creo que nosotros, también, que el hombre necesita, el hombre, meto al hombre y a las mujeres, necesitamos el tocarnos, necesitamos el sentirnos.
Pero eso lo ha dicho José Luis al principio, o sea, la mujer y nosotros por nuestra profesión, a una persona cuando está sufriendo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la mano encima, deme la mano, no te preocupes, ya, se va, sí, o sea, el contacto es el calor humano, no te sientes tan sola. Eso lo hemos comentado montones de veces.
Yo creo que es vital, es vital.
Y con compañeros y compañeras, vamos a ver, cuanto más, muchas veces cuanto más respeto se tiene, más natural son los gestos.
Claro.
Y si los gestos son naturales, natural es coger del brazo, natural es coger del hombro, natural es dar un beso. Otra cosa es que cojas del brazo y cojas...
Son dos cosas distintas.
Es la comunicación natural, que además yo creo que se nota.
Además se nota muchísimo.
Se nota muchísimo. Eso es lo que me decían.
O lo movimiento con intención.
¿No? O sea, las residentes dicen, contigo vamos seguros, ¿no? O sea, vaya, joder, qué cosas, ¿no? Y tengo una amiga que lo dice, es una amiga que es una maniquí de estas, un modelo de estas, uf, ¿no? Y entonces muchas veces cuando lo está pasando mal, coge, me llama, nos vamos por ahí y te dice, es que me quedo segura. O sea, porque sé que si llamo a otra persona, va a aprovechar la situación para otra cosa, ¿no?
Qué pobre.
Y esa es la situación de cómo negocias el respeto, ¿no? Si tú respetas al otro le puedes abrazar. Lo mismo que abrazar a un chico o una chica. Claro. ¿Por qué los señores no nos damos dos besos? Yo también tengo la costumbre de besar a los señores.
Yo tengo amigos.
Y también se sorprenden algunos.
Mira lo que dice,
yo
tengo negociar muchos el respeto. Amigos. Pero mira qué palabra más bonita. Negociar el respeto.
Sí, pero no olvidemos que el respeto se gana.
Sí, claro.
El respeto se gana. El respeto es una cosa que haya que dar, hay que ganarlo. Maite, me está haciendo mucha señal nuestro amigo Gonzalo.
¿Tenías
otra pregunta? Porque nos estamos quedando sin tiempo.
Yo es que
tenía una pregunta más.
Pues, sí, pero ya sabes que nuestros programas siempre tendrían que tener muchas más horas. A mí me hubiera gustado que nos hablaras un poquito sobre todo de las parejas.
Oh.
Claro.
Oh. Vamos a hacer un adelanto para otro programa que consigamos liar al doctor José Luis Pedreira y hablar de ello. Cuéntalo, adelántalo.
Yo me gustaría que hablaras de dos temas, que claro, esto tenemos que pactar contigo, ves, todo en la vida hay que pactar.
Sí, sí, sí.
Las parejas homoparentales.
Ángela María Ginebras.
Y la transexualidad. Son dos temas que yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar, porque además todo el mundo tiene información, pero no es cierto, no tenemos la información suficiente. Y la información, nadie mejor que tú, que has hecho trabajos, que estás muy involucrado con esto, pero claro, todo el mundo habla de por qué tienen derecho a adoptar, no tienen derecho, son mejores padres, son peores.
Ahí está, es una pregunta importante. ¿Es un derecho o es un derecho de conceder a la sociedad? Pero nos tenemos que marchar. Pues, nos tenemos que marchar, pero es un tema que nos encantaría.
Lo pasamos después del programa, que vengas.
Que te lo pida.
Podemos venir.
Que te lo pida, que te lo pida Maite, que seguro que consigue muchas más cosas.
¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora tengo yo que poner ojitos, ¿no?
Claro, claro. Sabes que lo consigues. Maite de Peraza, qué gustazo y qué rato tan agradable hemos pasado como de costumbre.
Como siempre.
Doctor José Luis Pedreira, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ahora a ver si conseguimos que Maite te líe para otro día.
Sí, ahora pongo ojitos y le tengo que liar, no tengo más remedio.
Alguna mañana podré venir.
Venga, seguro que lo hacemos. De verdad que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a nuestro técnico, a DJ Gonzalo M, porque ha estado pendiente de que todo salga bastante bien. Amigos, un abrazo muy fuerte desde Ezequiel Triñaque. Hasta mañana.